El siguiente sermón ha sido titulado Las Lecciones de Salomón, día 6, Fiesta de Tabernáculos 2016, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 22 de octubre del 2016. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El subtítulo de este sermón es No se trata de cómo comienza, sino de cómo termina. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día 6 de la Fiesta de Tabernáculos. En la Biblia tenemos un ejemplo de lo que le sucede a las personas cuando lo tienen todo. Durante el milenio, las personas tendrán lo mejor que ha habido para toda la humanidad, y muchos serán traídos al reino de Dios durante ese periodo, aunque habrá algunos que no querrán andar en el camino de Dios. Como leímos en Isaías 65, el pecador morirá maldito. ¿Cómo podría ser que teniendo todo lo necesario y todo lo que quiere y conociendo a Dios, dejarlo? ¿Cómo sucede eso? Bueno, todo vuelve a lo que hemos mencionado antes, de que no se trata de cómo empieza, sino de cómo termina. Veamos el ejemplo de Salomón, el hijo de David, quien fue el rey de Israel después que su padre muriera. Él tuvo que calmar una rebelión de su hermano Adonías, tuvo que restablecer el orden y se le dio la bendición de construir el templo. Dios le dio los planes a David para que se los diera a Salomón y le dio muchas indicaciones de cómo debería guardar los mandamientos de Dios, buscar a Dios y de hacer lo correcto. Así que vayamos al libro de Primera de Reyes para ver que después de todas las cosas buenas que Dios hizo por Salomón y proveyendo las cosas para que Salomón pudiera construir el templo, él terminó su propia casa y después Primera de Reyes 3:3 dice así: y Salomón amaba al Señor. Ahora, ¿ama usted a Dios? ¿Ha conocido personas que amaron a Dios, pero que ya no están con Él? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo podría pasar algo así? Aquí dice, y Salomón amaba al Señor, caminando en los estatutos de David su padre. Él solo sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque era el gran lugar alto. Ahí es donde estaba el tabernáculo. Recuerden que durante el reinado del rey Saúl, los filisteos capturaron el arca del pacto por un tiempo. Después esta regresó, David la tomó y la puso en su casa. Él tenía un lugar especial en su casa para el arca del pacto. Pero el tabernáculo estaba en Gabaón y allí ofrecían los sacrificios, así que el sacerdocio estaba dividido. La mayoría de los levitas estaban en Gabaón ofreciendo sacrificios, y en la casa de David estaba Asaf el sacerdote y otros sacerdotes que administraban el arca del pacto. Entonces, comenzamos con esta imagen, ¿sí? Salomón ofreció 1000 ofrendas quemadas sobre ese altar. Ahora, esto es lo que dice el verso 4. Noten cómo comenzó Salomón. Sus padres lo amaban. Él era el heredero al trono. Él recibió los planos para construir el templo y su corazón estaba blando cuando comenzó. Verso 5. En Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. Y Dios dijo, pide que yo te daré. Ahora, quiero que noten la actitud de Salomón. Verso 6. Y Salomón dijo, tú has mostrado a tu siervo David, mi padre, gran misericordia, de acuerdo como él caminó ante ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón contigo. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque así es como él caminó ante Dios. Salomón continúa respondiéndole a Dios. Dice, y tú has guardado esta gran bondad por él, que tú le has dado un hijo para sentarse en su trono como es hoy. Noten cómo expresó eso. Él no dijo, yo fui elegido para sentarme en el trono. Así que noten la humildad que tenía Salomón. Verso 7. Dice, y ahora, oh Señor mi Dios, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David mi padre. Está dándole todo el crédito a Dios. Y yo soy un niño pequeño. No sé cómo salir o entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, a quien tú has escogido. Un pueblo numeroso, quien no puede ser numerado ni contado por la multitud. Ahora, por tanto, dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Noten lo que él pidió. Pidió lo correcto con la actitud correcta y directamente a Dios. Es asombroso. Dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre bien y mal, porque ¿quién es capaz de juzgar a este tu gran pueblo? Ahora noten la respuesta de Dios y cómo Dios nos responde de acuerdo a cómo sea nuestra respuesta a él. Verso 10. Y la palabra fue buena en los ojos del Señor que Salomón hubiera pedido esta cosa. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esta cosa y no has pedido para ti mismo larga vida? ¿Sí? Él no se interesó en sí mismo. Vamos a ver que esa es la clave y la respuesta de cómo se equivocó Salomón y cómo en el milenio las personas se podrán equivocar y rechazar a Dios. Porque has pedido esta cosa y no has pedido para ti mismo larga vida y no has pedido riquezas para ti mismo ni has pedido la vida de tus enemigos, sino has pedido para ti mismo entendimiento para juzgar justamente. He aquí, he hecho de acuerdo a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no hubo ninguno como tú antes de ti, y después de ti ninguno se levantará como tú. Y también te he dado eso lo cual no has pedido. Así que, ¿quiere Dios bendecirnos más allá de lo que nosotros pedimos? ¿Cómo deberíamos pedirle? ¿Cuál es el propósito de pedir a Dios? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Dice, y también te he dado eso lo cual no has pedido. ¿Sí? Así que Dios le dice, te daré ambos riquezas y honor, de modo que no habrá ninguno de los reyes como tú todos tus días. Por tanto, sí. Y ahí está la elección por el libre albedrío. Y el sí es condicional sobre nosotros, no sobre Dios. Dice, si caminas en mis caminos para guardar mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David caminó, entonces extenderé tus días. Dios le ha dado a Salomón todo lo que cualquiera querría en la vida. ¿Sí? Dios se lo dio. Verso 15. Y Salomón despertó, y he aquí, fue un sueño. Luego él fue a Jerusalén y se paró ante el arca del pacto del Señor y ofreció ofrendas quemadas y ofreció ofrendas de paz e hizo una fiesta para todos sus siervos. Después, Salomón lo hizo bastante bien en su primer juicio, aunque no vamos a repasar eso. En Primera de Reyes 6 vemos que Salomón terminó la casa de Dios y después la dedicó. Ahora, Salomón trae las cosas de Gabaón al templo. El arca es traída al templo por los sacerdotes y los levitas. Ellos establecen los altares en Primera de Reyes capítulo 7, verso 51, donde dice que todo se hizo por la casa del Señor. Ahora, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 1. Primera de Reyes 8:1. Entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel y todas las cabezas de las tribus, los jefes de los padres de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para que pudieran hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion. Así que ellos la trajeron y tuvieron una gran ceremonia, y por cierto, al aparecer esto, comenzó en el primer día del séptimo mes, en la fiesta de trompetas, aunque es lo que nosotros entendemos, ¿sí? La dedicación de la fiesta duró 7 días. Después hubo una pausa para el día de expiación y después tuvieron la fiesta de tabernáculos y entonces todas las personas se fueron a sus casas. Dios estaba complacido con todo eso. Dios estaba complacido con la oración de Salomón. Pueden leer eso en todo el capítulo 8, así que lean los capítulos 7 y 8. Veamos el verdadero pináculo de Salomón en su relación con Dios. Ahora, ¿cómo se descuidó tanto? Imagínense ser así de cercanos a Dios y que Él les dijera todo lo que les iba a dar. Todo se cumplió. El templo fue terminado y todo fue puesto en orden. Hubo una gran fiesta para dedicarlo. También tuvieron la gran fiesta de tabernáculos. Todos estaban felices y gozosos. Dios estaba con ellos. Los ángeles estaban protegiéndolos. Y todo era justicia, bondad, gozo y alegría. Ahora, vamos a ver que incluso Dios estaba muy complacido. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿podemos nosotros complacer a Dios? ¿Podemos hacer aquellas cosas que le agradan a Él? Sí, y eso lo dice en 1 de Juan 3. Así es como son escuchadas nuestras oraciones, cuando hacemos las cosas que le agradan a Él y guardamos sus mandamientos. Eso es exactamente lo que Salomón había hecho aquí. Vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 9. Esto es Primera de Reyes 9, verso 1. Y aconteció que mientras Salomón terminaba la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo deseo de Salomón que le placía hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, o mejor dicho, se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Noten estas palabras, porque él escuchó la oración, que es una oración hermosa, y la leemos aquí en el verso 3. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu clamor que has hecho ante mí. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Eso es maravilloso. ¿Qué otra bendición más grande podría recibir de Dios? Ahora, piensen en nosotros. Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado entendimiento de su palabra. Dios nos ha dado conocimiento de su verdad. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios el Padre y de Jesucristo, y nosotros haremos nuestra morada con ellos. Piensen en eso. Verso 4. Y sí, ahí está esa palabra de nuevo. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, Dios hace eso porque nosotros debemos elegir. Todo lo que nosotros hacemos es una elección. El amar a Dios, el servirle, el guardar sus mandamientos, lo que pensamos, a dónde vamos, qué comemos, todas esas son elecciones. Las elecciones más importantes son aquellas entre Dios y nosotros. Es importante que lo sepamos para que podamos saber, entender esto y mantenernos consistentes o constantes y no cometer los errores de Salomón. Verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre. Ahora, ¿cómo es su andar con Dios? Mientras repasamos, quiero que se hagan estas preguntas a ustedes mismos. Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en rectitud, para hacer todas las cosas que te he mandado, y si guardas mis estatutos y mis juicios, entonces, ahí están el sí y el entonces. Sí, exactamente lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento y lo mismo para aquellos que iban durante el milenio. Recuerden el sí condicional. Ahora, ellos tendrán 100 años para vivir, pero ¿cómo los vivirán? Bueno, él dice, en el verso 5 dice, entonces yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometía a David tu padre, diciendo, no será cortado de ti un hombre en el trono de Israel. Ahora, Dios le da otra elección, así como lo hace con nosotros y como lo hará con las personas durante el milenio. Dice aquí en el verso 6, si te apartaras del todo de seguirme a mí, ¿cómo debemos tener una relación con Dios? Amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Y cuánto tiempo deberíamos hacerlo? Durante toda nuestra vida. En Pentecostés, cubrimos cómo eran las 7 iglesias. ¿Tuvieron que ser corregidas porque no hicieron lo que Dios quería? Así fue. Aquí hay otro sí condicional, verso 6. Si te apartaras del todo de seguirme a mí, tú o tus hijos, y no guardaran mis mandamientos y mis estatutos, los cuales yo he puesto delante de ti, mas van y sirven a otros dioses y los adoran. Piensen en esto. Eso es cierto en la actualidad. Todos quieren saber lo que está sucediendo en el mundo. Pero el mundo le ha dado la espalda a Dios. Esa es la gran apostasía de 2 Tesalonicenses 2. No es algo solamente dentro de la iglesia, sino del mundo entero. En contra de Dios. Por eso es que Cristo volverá de la manera en que lo va a hacer. Con todo el poder, con todas las señales, con maravillas, haciendo temblar los cielos y la tierra y todos los ejércitos peleando contra él. Verso 7. Entonces yo cortaré a Israel de la faz de la tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado por mi nombre, yo la arrojaré de mi vista. ¿Hizo Dios eso? Sí, dos veces lo hizo. E Israel será por proverbio y refrán entre todos los pueblos. ¿Sucedió esto? Sí. Entonces, ¿cómo es que Salomón llegó a donde terminó? Esa es la pregunta y esa es la lección. Eso será algo que todas las personas responderán durante el milenio. ¿Cómo fue su relación con Dios? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se mantiene? Primero veremos qué fue lo que hizo Salomón para alejarse de Dios. Veamos lo que Dios dijo que el rey debía hacer toda su vida. Hay algunas muy buenas instrucciones para el rey y también podemos hacer un paralelo relacionado a nuestro caso en la actualidad para nosotros. Porque ¿no seremos nosotros reyes y sacerdotes en el reino de Dios? Sí, esa es la promesa. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros hemos sido llamados para prepararnos ahora para esa tarea. Vayamos a Deuteronomio 17, versículo 14. Esto es Deuteronomio 17, 14. Cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío, ciertamente colocarán un rey sobre ustedes a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes, quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo. Ahora, Salomón hizo esto. Ni hará a la gente regresar a Egipto. Lo primero que hizo Salomón fue casarse con la hija del rey de Egipto, ¿no? Ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Así que Salomón multiplicó caballos. Verso 17. Ni multiplicará esposas para sí mismo. Y vaya que Salomón hizo eso. Para que su corazón no se aparte. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Dios le dio a Salomón todo lo que él necesitaba. Él era el hombre más inteligente del mundo, el más rico del mundo y el rey más grandioso que podía haber. Y Dios le advirtió, ¿no es así? Verso 18. Y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro de ese, el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas. Salomón debía ir al templo y tenía que copiar del rollo, de la copia que tenían los sacerdotes y los levitas. El original estaba en el arca del pacto, pero él debía copiarlo. Ahora, ¿por qué copiarlo? Porque al escribir se aprende. Verso 19. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida. Ahora, ¿qué es algo que siempre escuchamos que se predica? La oración y el estudio. Y esto es lo que el rey debía hacer todos los días de su vida. Para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos, y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, ¿no tenía él todos los salmos de David? Sí, los tenía. ¿No tenía él miles de proverbios? Sí. ¿No compuso muchas canciones? Sí. Aquí hay algunas de las lecciones que Salomón tenía que haber aprendido de su padre David, quien fue quien escribió estos salmos. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Salomón que hiciera? Si haces todas estas cosas rectamente, entonces te bendeciré. Si no haces todas las cosas que te digo, entonces destruiré esta casa y me desharé de ella. Salmo 39, versículo 1. Esto es Salmo 39, 1, dice David. Yo dije, prestaré atención a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con un freno mientras el malvado esté delante de mí. Llegué a estar mudo, guardando silencio. No dije nada bueno y aún así mi dolor empeoró. Mi corazón estuvo caliente dentro de mí. Mientras estuve meditando, el fuego quemó. Entonces hablé con mi lengua. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es. Lo que es entender la fragilidad de la naturaleza humana. Hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es para poder saber cuán de corta vida soy. He aquí, has hecho mis días como un palmo. En un momento veremos los errores de Salomón, porque él empezó siendo humilde, pero no fue humilde al final. He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Es muy interesante y veremos algunas cosas que también son interesantes, porque Salomón aprendió la lección de la vanidad a cierto grado, pero no la aplicó a sí mismo de la manera en que debió hacerlo. Uno pensaría que lo habría hecho correctamente, porque fue el hombre más inteligente que el mundo ha conocido. Dios se le apareció dos veces, lo bendijo y le dijo lo que él haría. Todo se dejó bastante claro y él entendía acerca de las vanidades. Él mismo las reconocía, decía, esto es vanidad, aquello es vanidad. Pero como veremos, él no se lo aplicó a sí mismo. Eclesiastés capítulo 1, verso 1. Eclesiastés 1:1 dice así, las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué beneficio tiene un hombre en todo su trabajo, el cual trabaja bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol también se levanta y el sol se pone, y se afana a su lugar de donde se levantó. El viento va hacia el sur y gira al norte. Él gira alrededor continuamente. Y el viento regresa en su circuito. Todos los ríos corren al mar, sin embargo el mar no está lleno. Al lugar de donde vienen los ríos, allí regresan nuevamente. Todas las cosas están llenas de trabajo, el hombre no puede pronunciarlo. El ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. Eso que ha sido, es eso que será. Y eso que ha sido hecho, es eso que será hecho. Y nada hay nuevo bajo el sol. Entonces, Salomón estaba muy filosófico en todo lo que estaba pensando aquí. Verso 10. ¿Hay una cosa de la cual pueda ser dicho, vean, esto es nuevo? Ya ha sido en los días de la antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de cosas que están por venir por aquellos que vendrán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Quiero que empiecen a medir y a contar. ¿Sí? Quiero que empiecen a medir y a contar la cantidad de veces que en esta lectura leemos la frase yo y mí mismo. Son dos frases, yo y mí mismo, o para mí mismo. ¿Sí? Veremos que la manera en que Salomón empezó a alejarse de Dios fue al voltear a verse a sí mismo. Sí, aún le daba algo de crédito a Dios y también reconocía que necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que dijo al final, pero por lo que él escribió aquí podemos ver cómo se empezó a alejar de Dios concentrándose en sí mismo. ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, por supuesto. Veremos que Salomón se volvió filosófico y egocéntrico en lugar de mantenerse humilde y concentrado en Dios. Todo está aquí en el libro de Eclesiastés. Y si se fijan bien, en los primeros dos capítulos hay 42 veces la palabra yo, 16 veces la palabra mí, 2 veces yo, y 8, yo mismo. Ahora, ¿piensan ustedes que eso es egocéntrico? Demasiadas personas dan por sentado las bendiciones de Dios. ¿Ha pasado eso en esta nación? ¿Le ha pasado eso a otras personas? ¿Cómo se cortan sus vidas cuando le dan la espalda a Dios? Ahora, si hay personas que no conocen a Dios, le dan la espalda a lo que es hacer lo correcto y terminan destruyendo sus vidas. Especialmente con la industria del entretenimiento. Hay tantos grandes músicos que mueren por sobredosis de drogas. Y todo eso va dentro de la vanidad y el ego. Las personas los adoran como ídolos. Veamos lo que hizo Salomón porque todo está registrado para nosotros. en lugar de escribir la ley de Dios para que pudiera estudiarla y vivir por ella, escribió de sí mismo. Verso 13. Y di mi corazón a buscar y descubrir sabiduría concerniente a todas las cosas que son hechas bajo los cielos. Es una tarea dolorosa que Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por ella. Así que Él está mirando hacia todas estas cosas. Verso 14. He visto todas las obras que son hechas bajo el sol. Aunque realmente no era así. Pero dice, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Así que Él tenía razón en este segundo punto. Verso 15. Lo que está encorvado no puede ser enderezado, y lo que está carente no puede ser contado. Hablé dentro de mi propio corazón diciendo, en lugar de orar a Dios y decir, Dios, dame sabiduría y entendimiento, esto es lo que hizo, dice, he aquí, me he convertido en grande y he reunido más sabiduría que toda la que ha sido antes de mí en Jerusalén. Sí, mi corazón ha experimentado gran sabiduría y conocimiento. Así que era él, para él mismo. Verso 17. Y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura e insensatez. Percibí que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor y quien incrementa conocimiento incrementa tristeza. Es increíble. Veamos lo que él hizo. En lugar de amar y servir a Dios de la forma que debió hacerlo, él se convirtió exactamente en el tipo de hombres, o en la clase de hombre, de los cuales escribió David acerca de lo que le sucede a las personas importantes. Salomón solamente tenía que leer los salmos de su padre David. Hay salmos muy buenos. Salmo 62, verso 7. Este es un ejemplo de ello. Salmo 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. ¿No le dio Dios toda la gloria a Salomón? Sí. Piensen en nosotros, porque Dios nos va a glorificar y Él nos dará el gobierno de su reino. Piensen lo grandioso que será eso. Así que no debemos estancarnos en la insensatez en la que Salomón se estancó. En Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fuerza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, ustedes pueblo. Eso es lo que a Salomón se le olvidó hacer. Él empezó a confiar en sí mismo y en su sabiduría, en su filosofía, mientras le daba algo de reconocimiento a Dios. Pero aquí dice, confíen en Él en todo tiempo. No parte del tiempo, no a veces, sino todo el tiempo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Selah. Ciertamente, hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Eso es lo que resultó ser Salomón. Una mentira. Porque Dios se le apareció dos veces y él fue en contra de todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Así que hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. No confíen en la opresión y no tengan orgullo de bienes robados. Si las riquezas se incrementan, no coloquen su corazón en ellas. Dios ha hablado una vez, dos veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. Imagínense cómo habría sido si Salomón hubiera vivido por eso. Veamos cómo experimentó Salomón, cómo pensó, cómo actuó, qué es lo que él hizo. Y Eclesiastés 2 es muy profundo porque si lo analizan, nos dice cómo Salomón se alejó de Dios. Él puso su mente en sí mismo y en lo que estaba haciendo. Él usó su propia sabiduría y su propia inteligencia en lugar de seguir viniendo a Dios y recordar que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como seres humanos, no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo viene de Dios. Vamos a ver que las semillas de la destrucción propia de Salomón fueron sembradas en Eclesiastés 2, porque él puso su corazón y mente en sí mismo y no en Dios.